De actualidad.
Hola, oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de estar en contacto con Silvia Jamuy desde México. ¿Qué tal, Silvia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te agradezco, Jorge, este espacio para poder comentar sobre estos temas, sobre Inquisición y criptojudaísmo.
Bueno, unos temas de los cuales van a haber unas jornadas que van a ser presenciales en México, pero que se puede acceder, aparte de ellas, a través de Internet. Pero antes quisiéramos que nos hables de un poquito de ti, quién eres tú y qué es este Centro de Documentación e Investigación Judío de México, que es el que organiza estas actividades.
Exactamente. Bueno, yo soy docente de la Universidad Iberoamericana en México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues tengo el doctorado en literatura comparada por la UNAM y también dentro de otros frentes soy presidenta del comité académico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, en donde hacemos muchas actividades que tienen que ver con lo que es la cultura en México acerca de la colectividad judía, ¿no? Es decir, el Centro de Documentación es un espacio en donde tenemos los archivos de toda la comunidad judía y cualquier persona interesada para hacer una tesis, para hacer alguna investigación o algún artículo puede acceder a estos archivos para poder indagar acerca justamente de la comunidad judía en México, ¿no? También tenemos archivos de otras partes, pero finalmente nuestro grueso es sobre México.
Bueno, México, que ha jugado un papel muy importante en la historia de estos judíos, muchas veces conversos a la fuerza en España y que se trasladan al continente americano, ¿no? Hay historias de procesos inquisitoriales en México y hay historias también de, no sé qué realidad tienen, pero que en el norte de México, en zonas que luego, después, muchos siglos después, pasaron a ser el sur de Estados Unidos, pues que también había ahí un buen nido de criptojudíos, ¿no? De gente que profesaba la religión aún sin saber exactamente cómo.
Exactamente. El Archivo General de la Nación que tenemos acá en México, pues es el que alberga en realidad el acervo más grande de Inquisición que hay, pues me atrevo a decir, en el mundo. Entonces, sí creo que es muy valioso y que tenemos que aprovechar además esta oportunidad de poder consultar los documentos en vivo, ¿no? Que es así como algo muy enriquecedor, ¿no? Tener estas hojas o fojas justamente entre las manos con estas pues caligrafías tan especiales que por supuesto requieren de paleografía, pero que bueno, finalmente nos revelan toda una época, todo un contexto, todas las dinámicas sociales que se pueden plantear desde los siglos XV, por supuesto, a al siglo XVIII, que pues fue la época justo de la Inquisición en México, ¿no?
Bueno, para ello habéis organizado un seminario que tendrá lugar del 7 al 9 de junio. Algunas actividades hay que estar en México para disfrutarlas plenamente, pero otras actividades también tienen una opción de asistir a ellas online, ¿no? Cuéntanos.
Sí, claro que sí. El Congreso es el segundo Congreso Internacional Inquisición y Criptojudaísmo, se llama Siglos XVI al XVIII. Va a ser el 7, 8 y 9 de junio del presente año, por supuesto, y está organizado también, además del Centro de Documentación e Investigación Judío de México, por la Universidad Iberoamericana. Entonces, estamos justo en coordinación. Les comento que, pues, como bien dices, Jorge, el primer día va a tener lugar en la sede de la Universidad Iberoamericana. Aquí justo vamos a tener ponentes en presencial Y algunos que vienen también de España, justamente, hay otros que vienen de Estados Unidos, otros, pues por supuesto, de Venezuela, de Argentina, de Chile. Hay ponentes de todo el mundo, pero justo el primer día va a ser presencial. Sin embargo, si se meten a la página del CEDIJUM, ahí van a estar explicitadas los enlaces. Bien, pues acceder en Zoom también podría estar presente en estas conferencias. El segundo día ya va a ser en línea, a distancia, todas las sesiones, y es cuando pues van a estar entremezclados todos los países, todas las visiones de Inquisición y criptojudaísmo, justo desde sus lugares de procedencia, ¿no? Entonces, bueno, va a estar muy interesante todo este registro de distintos lados del mundo en relación a este tema. Y también va a estar disponible el enlace para que pues nos hagan el honor, por supuesto, de participar y de integrarse a esas conferencias por Zoom. El jueves vamos a tener modalidad presencial de nuevo, pero en la sede del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y bueno, aquí vamos a tener la conferencia magistral de la doctora Angelina Muñiz Huberman, quien nos hablará justo del criptolenguaje de los conversos. Ella es de literatura, digamos, tiene esa línea, pero por supuesto esta interdisciplina en donde ya nos vemos envueltos todos, pues toma ciertos rasgos históricos, ciertos rasgos que tienen que ver con lo sociológico, y bueno, pues la conferencia magistral va a estar a cargo de esta excelente ponente, ¿no? Posteriormente, pues vamos a tener otros expositores que, bueno, pues nos van a hablar sobre, hay otro judaizante, por ejemplo, que es Tomás Treviño de Sobremonte, hay una línea sobre la perspectiva femenina de las cristianas nuevas portuguesas. Por otro lado, también tenemos esta perspectiva desde Lima, en donde pues el Santo Oficio también ejerció cierta, más bien bastante presencia y bueno, por supuesto, las mujeres cómo actuaron en torno a esta presión, a estas prohibiciones, obviamente, de profesar su judaísmo en la intimidad, ¿no? Sí, hay que explicar, por supuesto, que el criptojudaísmo es esa modalidad dual en donde aparentaban ser judíos a la luz pública, pero practicaban sus rituales en la intimidad de su hogar. Entonces, esta religión se volvió en realidad doméstica más que oficial y eran las mujeres quienes promovían esta, digamos, identidad mosaica y, por supuesto, ellas regían toda la perspectiva de los procesos rituales, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo ahí sucede una especie de inversión en torno a la religiosidad oficial, ¿no? En donde son los hombres quienes dictan las maneras de proceder en función de la ley de Moisés, ¿no?
Bueno, como vemos, hay muchos ángulos hasta ahora no muy explorados de este tema, que seguramente habrá expertos en el mundo que lo han tratado, pero esta visión, por ejemplo, que nos comentas de que el criptojudaísmo es un proceso mucho más femenino porque es mucho más del hogar que de las puertas para afuera, ¿no? Entonces, las mujeres aquí han jugado un papel primordial. También quería preguntarte si hasta el día de hoy existe ese fenómeno o ya los criptojudíos han superado esa barrera y se han integrado bien dentro de la comunidad judía, bien han creado sus propias fórmulas para seguir profesando ese tipo de religión.
Sí, en realidad, pues todas las estrategias para poder indagar, obviamente, de parte del Santo Oficio, quiénes eran judaizantes para poder perseguirlos e incluso juzgarlos y llevarlos a la hoguera, hizo que el miedo y la incertidumbre, por supuesto, disolviera en cierto modo pues a toda esta colectividad judía. Entonces, finalmente se asimilaron, en este caso en el contexto mexicano, y de pronto pues sí llegaron a mantener algunos rasgos de judaísmo que trascendieron, pero ya sin ese contenido que en un momento dado los identificaba como judíos, ¿no? Entonces, en realidad, sí hay hoy por hoy familias que pues de pronto nos hacen ver que sus abuelas prendían velas en Shabbat, por ejemplo, pero el día de hoy pues no tienen como ese mismo simbolismo, justo ese acto que están realizando, ¿no? Sin embargo, sí hay, digamos, como esa presencia de, pues de antaño, de lo que eran los judíos en México, ¿no? Entonces, sí, de hecho, una de las conferencias que vamos a tener el día miércoles es justamente una que se llama Las vidas secretas de los judíos secretos en el México colonial del siglo XVI. Una apreciación y revisión ampliada de Living in Silverado de un académico ya muerto que se llama David Gitlitz. Y el ponente que se llama Seth Ward va a hablar justo sobre estas reminiscencias justo de los judíos que estaban ubicados en esa zona de Texas, por ejemplo, del norte del país, que bueno, finalmente se convirtió en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, donde hay algunas comunidades que hoy tratan de recuperar iniciativas para recuperar esa cultura de la forma que se pueda hacer, ¿no? Porque es un proceso que a lo largo de los siglos ha erosionado toda la tradición y, por supuesto, para la tradición judía, para la halajá, ya la cosa se complica mucho más el reconocerse como judíos en esas cuestiones, ¿no? Tiene que ver con la herencia materna, etcétera, etcétera. Todo eso es un proceso que no tiene nada que ver con esto. Aquí estamos hablando de un ámbito cultural e histórico, ¿no es cierto?
Es cierto, y bueno, yo no tacharía, digamos, o negaría a los hombres como parte fundamental también de esta colectividad. Es cierto que las mujeres se dedicaron como a esa transmisión y trascendencia de la ley mosaica, pero los hombres eran muy importantes también para justo mantener a partir de lo económico toda esta dinámica, todas estas estos rituales. Entonces sí había, digamos, como núcleos que estaban conjugados con mujeres que eran dogmatistas, según las llamaban los inquisidores, y esta correspondencia en hombres que pues que corroboraban y que apoyaban justamente este liderazgo de estas mujeres, ¿no? Entonces, es cierto que pues participaban mucho más de la vida pública los hombres, pero eso no deja de hacerlos importantes también, ¿no?
Bueno, recién mencionabas que para participar se podía participar online, hay que inscribirse en algún sitio, danos los datos para que la gente pueda acceder a estas charlas.
Claro que sí. La página del CEDIJUM está abierta para cualquier interesado. Es www.cedijum.mx. Entonces ahí va a salir un formato en donde pues pueden llenar sus datos y se les va a enviar directamente en la liga para que puedan acceder a las conferencias.
Bueno, y ya que estamos, pues algunas palabras para aclararnos de dónde surge este CEDIJUM, es decir, este Centro de Documentación e Investigación Judía de México.
Sí, en un principio era un centro de documentación que estaba dedicado solamente a la comunidad Ashkenazí de México. Sin embargo, hace 3 años, bueno, un poco más, en el 2019, se unieron todas las comunidades que existen acá en México para conformar justo ese centro de documentación donde existen los acervos de todas las comunidades. Es que hay una cuestión acá en México que es sui generis. En realidad, no ocurre en otros lados, que es como de pronto cuando empezaron a asentarse en México todos estos grupos, se dieron cuenta que sus costumbres y su forma de llevar la religión tenía que ver más con su ascendencia que con la misma religión, aunque eran las mismas fuentes, por supuesto, el modo en que rezaban, por ejemplo, los tonos, la comida que se ingería, todas estas costumbres de pronto empezaron a distinguir una comunidad de otra, ¿no? Entonces es muy interesante porque se distanciaron una ascendencia justo de otra. Entonces formaron sus comunidades, cada una por su parte, como independientes. No obstante, hay un eje central que se llama justo el Comité Central, que rige todas estas colectividades, ¿no? Entonces vemos que está la comunidad sefaradí, por supuesto, está la comunidad ashkenazí, está la comunidad alepina y está la de Damasco. Claro que hay otras colectividades, como por ejemplo los que conforman la comunidad de Estados Unidos, que también es otro templo que está, digamos, con sus propias líneas de tradicionales, ¿no? Entonces es interesante porque entre todas sí conformamos una sola comunidad, pero pues cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, el centro de documentación a todo esto es quien en realidad conserva toda la documentación que tiene que ver con la inmigración, por ejemplo, de las colectividades, tiene una serie de documentos valiosísimos que pues nos hace tener presencia como parte de esa diversidad que somos en México, ¿no? Entonces es interesante pues tener, y es importante además tener esa presencia.
Pues nada, este es una forma de acercarse no solamente, como escuchamos, a este fenómeno del criptojudaísmo, sino también a las características de este criptojudaísmo en esta sociedad que nos has descrito, la sociedad mexicana, para quienes no hayamos vivido en ella y donde se dan esa confluencia de orígenes bajo el mismo paraguas del judaísmo, con distintas versiones y con distintas melodías de entonación en la sinagoga, como señalabas. Te agradecemos mucho, Silvia Jamuy. Nosotros pondremos aquí los datos para quienes quieran acceder a estas charlas tan interesantes del 7 al 9 de junio. Muchas gracias y que vaya todo muy bien con esta iniciativa.
Te agradezco muchísimo, Jorge, esta oportunidad para poder promover este gran congreso que, bueno, pues es muy diverso y que, bueno, pues espero que nos enriquezca mucho.